El agua ha sido el origen o el ingrediente de numerosos mitos antiguos y modernos, así como de muchos misterios a lo largo y ancho de la historia del planeta. En este sentido, la tradición y la casuística canaria atesora lugares e historias donde el misterio está vinculado al agua. Ejemplos de ello son las apariciones de figuras de luz en el barranco de Badajoz o en la caldera de Taburente en la isla de La Palma. Asimismo, la creencia popular en la existencia de fuentes habitadas por duendes o almas de difuntos ha acrecentado el misterio y las leyendas relacionadas con el agua en las Islas Canarias. Pero, ¿cuáles son los misterios vinculados al agua de Canarias? ¿Existen en las islas criaturas acuáticas capaces de adoptar apariencia humana? ¿Dónde podemos encontrar fuentes habitadas por duendes o almas de difuntos? ¿Qué cuenta la leyenda del Garoé, el árbol santo de los antiguos bimbaches? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Gregorio González, periodista y escritor e investigador. José Gregorio González, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro, y buenas noches a todos los oyentes.
Bienvenido, José. Bueno, ¿qué te parece bien, José Gregorio, que hablemos de esos misterios relacionados con las aguas de Canarias?
Sí, además hay muchos, porque ya partiendo directamente de nuestra condición insular, que compartimos pues en territorio nacional con Baleares, pues ya eso nos condiciona para hacer un territorio para determinado tipo de misterios, o para que estos sean un poco más frecuentes, ¿no? Uh-huh. Y eso hablando solo de océano, ¿no? O de mar, en el caso de Baleares, ¿no? Si ya nos referimos al agua propiamente dicha, el agua dulce, el agua de estanques, de riachuelos, de fuentes, bueno, pues también aquí en Canarias tenemos nuestros misterios, nuestros seres invisibles o mágicos que habitan en estos lugares. Uh-huh. Y es obviamente un vínculo muy estrecho que se puede establecer con un archipiélago donde además el recurso hídrico se ha extraído mayoritariamente de galerías y de pozos, es decir, de grutas artificiales que se abren, que se internan en la tierra, con todo lo que eso tiene también de simbología y de crear escenarios propicios al misterio, ¿no? Las grutas durante kilométricas que han sido cuna de infinidad de historias, ¿no?
José Gregorio, ¿y qué hay de realidad en que un hada, un duende, una ninfa se convierta en ser humano? Desde luego, nos encantaría que eso fuera verdad y que no se quedara todo en un mito, en una leyenda, ¿no? Pero ¿hay algo que esconde que tenga visos de realidad?
Hombre, la verdad que si yo digo que sí, pues estaría expresando más un deseo que una certeza con pruebas, ¿no? Porque realmente sí que tenemos, igual Canarias comparte con el resto del mundo, pues cierta casuística, cierta tradición sobre seres de la naturaleza, seres elementales, que al igual que en otros lugares, pues han tenido, o sea, se les ha creado un origen, ¿no? Hay quien piensa que este tipo de criaturas surgen en la noche de los tiempos como una especie de transformación de las almas de los difuntos. Hay quienes plantean otra hipótesis, ¿no?, vinculada con dioses, en fin, razas primitivas. Digamos que el origen es muy diverso y se comparte con los que se pueden localizar en cualquier otra región del planeta, ¿no? Pero aquí en Canarias nos hemos dado cuenta que la mayor parte de la casuística, que a fin de cuentas en el 90% es importada de los colonizadores, ¿no?, y hay un cierto porcentaje de los antiguos canarios, de los guanches, pues tienen una conexión muy, muy directa con la creencia en la supervivencia después de la muerte y el destino de las almas de los difuntos, ¿no? Ya sea por influencia, como he dicho, de los conquistadores portugueses, castellanos, en fin, o por el propio remanente que existía de la tradición guanche, que creía, por ejemplo, en los magios, que venían a ser las almas de los antepasados que emanaban del sol y que se acercaban a las costas o a determinadas costas de las islas, determinadas playas, justo en el solsticio de verano, en forma de nube. Es decir, ellos creían que esas almas que venían del sol, estaríamos hablando de elementales del aire, elementales del fuego, se aproximaban a los humanos y podía establecerse cierta conexión con ellos en ciertos acantilados o playas bajo esa forma vaporífera, ¿no?, de nubecitas que adoptaban forma humana a llegar a tierra, ¿no? Es decir, que hay un remanente y en los procesos inquisitoriales ya posteriores a la conquista vemos cómo perdura y, por ejemplo, hay un caso muy peculiar, Pedro, de una fuente, es una fuente encantada, pero encantada por el alma de un guanche, es decir, por el espíritu de un guanche que estaba, digamos que viviendo en esa fuente y que además estaba al servicio de una bruja. Bueno, por lo menos eso es lo que, sí, sí, lo que se contaba en el proceso de la Inquisición, ¿no?
Caramba. Bueno, en el proceso de la Inquisición, ¿cuántas brujas, entre comillas, murieron a consecuencia simplemente de recolectar plantas medicinales del bosque o simplemente porque eran amantes de la naturaleza, ¿verdad?
Bueno, aquí en Canarias te diré que hubieron muchos procesos, principalmente de hechicería, también algunos casos de brujería, pero afortunadamente aquí no hubieron víctimas, es decir, aquí no se quemó a nadie en la hoguera ni por hechicería ni por brujería. Yo creo que en gran medida, y esto sería un tema un día para hablar con mucha calma, creo que por la distancia que separaba a Canarias del territorio nacional, ¿no? Uh-huh. Y eso propiciaba que hubiese, digamos que manga ancha, ¿no? Ciertos pactos velados de convivencia, de respeto, de yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, y a pesar de que había denuncias por brujería y sobre todo por hechicería, pues nunca se llegó a un proceso de muerte por estas razones, pero principalmente por eso, incluso, aunque me salgo del tema y volvemos de inmediato, si quieres, Pedro, sí. Incluso en temas de criptojudaísmo, es decir, pues había también cierta manga ancha y los curas, por ejemplo, protegían a judíos, en fin, quiero decir que en Canarias la Inquisición funcionó en la mayor parte del tiempo, pues digamos que de una forma bastante más suave, ¿no?
Desde luego, nada que agradecer a la Iglesia de aquellos tiempos, sobre todo a esos estamentos que yo no sé si fueron, estaríamos hablando del siglo XVI, 1500 más o menos, yo no sé si era la época de Carlos I, Carlos V de Alemania, más o menos cuando...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.